Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Empecé el otro día con un ejemplo del ejército. Cuando alguien va al ejército, comprende lo que implica. Le mandarán a un sitio de entrenamiento. Tendrá que acatar las órdenes. Tendrá que vestirse de cierta manera. Tendrá compañeros quizá a él no le gusten. No va a tener un gran sueldo. Quizá le mandarán a Afganistán. Tendrá que cumplir los 4 años de compromiso sin poder salir. Si tiene una novia, quizá tendrá que pasar meses sin verla. Va a tener que sufrir. Quizá el enemigo lo capture. O quizá muere en una emboscada en Afganistán. Hay un compromiso, hay una entrega, y el soldado se da cuenta de esto cuando va al ejército. Luego no podrá decir, pero yo no entendía esto, yo no quería esto, no me gusta esto. No. De antemano le explican, él sabe lo que hay, él sabe que hay una guerra en Afganistán. Él se da cuenta, quizá le mandan para allá. Entonces no hay sorpresas después. Él va comprometido, él va entregado, él va comprendiendo lo que va a significar esto. Y el Señor Jesucristo quiere que entendamos lo que significa seguirle. En Mateo 8, 18 leemos. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La semana pasada hablamos de esto. Jesús quería que el hombre comprendiera. Jesús no tenía una casa. Él y los discípulos estaban a punto de meterse en una barca. Y en medio del mar iban a pasar por una tremenda tormenta. Luego al cruzar el mar iban a encontrarse con 2 endemoniados muy violentos. Jesús quería que el hombre comprendiera. Quizá esta noche tendremos que dormir al aire libre. Yo no tengo una casa. No va a ser un camino de flores ni de rosas. Va a significar sufrimiento y dolor. Había una mujer que una vez fue para hablar con un pastor. Era una mujer de la calle. Tenía una tremenda carga de conciencia. Su culpa le preocupaba. Y ella habló con el pastor y el pastor le explicó lo que Jesús había hecho muriendo en la cruz por su pecado. Y ella decidió confesar a Dios sus pecados, pedirle perdón y pedirle por la salvación. Ella se arrodilló allí con el pastor y ella oró. Y después de terminar la oración, el pastor le dijo, «Deme usted el librito». Ella tenía un librito allí con todas las direcciones de los clientes, los hombres con quien ella había estado. Y el pastor dijo, usted no necesitará esto ya más. Pero ella contestó y dijo, hay mucho dinero allí para mí. Hay mucho dinero allí para mí. En realidad, la mujer deseaba el perdón de Dios. Pero la mujer no estaba dispuesta a cortar con su vida pecaminosa y seguir a Jesús en verdad. La mujer no estaba dispuesta a arrepentirse y seguir a Jesús en verdad. Implicaba en su caso y en todos los casos un coste. Ella iba a tener que cortar con esta manera de vivir. Y el pastor le dijo, deme el librito o la libreta, porque no le hará falta más. Y ella dijo, no, no. No estaba dispuesta a pagar el precio. No estaba dispuesta a seguir a Jesús en verdad. No. Luego aquí en Mateo 8, 20, 21, vemos la conversación de Jesús con otro hombre. Le dijo que le siguiera. Y él dijo lo siguiente: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿hay algo malo en enterrar a mi padre? No, yo lo hice. Mi padre y mi madre también. Yo estuve allí. Metieron el ataúd allí en el suelo. Enterramos a mi madre, digamos. Pero esta es una expresión porque en esta época, en esta zona, era una zona de mucho calor. Cuando alguien moría, cuanto antes enterraban al muerto. Si su padre acababa de morirse, probablemente él no habría estado allí con Jesús, habría estado en casa preparando el funeral. Esta era una expresión de aquel entonces cuando el hijo mayor decía que se quedaba con los padres para cuidarlos, para atenderlos hasta el día de su muerte. Y él los enterraba. Y él recibía una parte más grande de la herencia. Y lo que él está diciendo a Jesús es: Señor, todavía mis padres viven. Culturalmente es mi deber cuidarlos. Y después, cuando mueran, yo volveré para seguirte a ti. Y Jesús está diciendo: no es así conmigo. Yo debo ser y debo ocupar el lugar primero en tu vida, por encima de tu familia. Y Jesús dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro muerto? ¿Cómo es posible esto? No es posible. Pero es posible que uno muerto, espiritualmente hablando, entierre físicamente a otro físico, físicamente muerto. Si yo estoy muerto espiritualmente hablando, yo tengo vida física y puedo hacer un agujero para enterrar a uno muerto físicamente. Jesús está hablando de esto. El hombre está intentando negociar con Jesús, regatear en un sentido, diciendo: Señor, yo veo que vale la pena seguirte a ti. Yo veo que tú puedes sanar cuando uno está enfermo. Yo veo que tú puedes calmar la tormenta en medio del mar. Yo veo que tú puedes levantar a los muertos. Yo veo que tú puedes multiplicar los panes y los peces. Y yo sé que conviene que yo te siga. Pero primero quiero hacer esto. Estaba intentando negociar con Jesús y Jesús le dijo: no, vas a seguirme de todo corazón. No es como tú estás diciendo. Yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida, por encima de tu familia. Sí, tenemos que amar a la familia. Sí, tenemos que honrar a los padres. La Biblia dice esto. Pero por encima de todo esto, mi primera lealtad es a Jesucristo. Si vamos a seguirle a Él, implica una entrega, implica un compromiso. No podemos negociar con Jesús. No podemos regatearle y decir: pero yo no quiero tanto. No. Seguir a Jesucristo significa someternos a su señorío. Morir diariamente a nuestro egoísmo y vivir para hacer su voluntad. Eso es lo que significa seguirlo. No podemos ser discípulos suyos a nuestra manera. Si queremos seguirle por el camino de su gloria, debemos entender que este camino pasa por la cruz. Debemos entender que significa una entrega, un compromiso. En Colosenses 1:18 leemos una frase muy bonita que dice: para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Qué está diciendo? Que en todo Él tenga el primer lugar. en todo, Él reciba el primer puesto. Que en mi vida Él tenga la preeminencia, el primer lugar en mi vida. Hay mucha gente engañada pensando que son cristianos, pero no hay nada de seguir a Jesús en su vida. Y aquí vemos que Jesús está poniendo las condiciones. Sabemos claramente que la salvación no es por medio de mis obras, intentando hacer algo yo. No, Jesús pagó en una cruz por nuestros pecados. Y en este sentido, la salvación es gratis. Pero Jesús nos llama a volvernos de nuestro camino. Esto se llama arrepentimiento. Y a comprometernos con Él, a entregarnos a Él. Y Jesús está diciendo a este hombre, no, no vas a ir a casa primero para hacer esto, lo otro, lo demás allá. No. Vas a seguirme a mí. Vas a darme a mí la primera lealtad en tu vida. En el tiempo de los romanos, la gente tenía que confesar que César, el rey romano, era señor. Y un día un soldado romano estaba frente al altar en una iglesia romana en esta ceremonia donde la gente tenía que confesar que César era señor. Y era una chica, más o menos 18 años, muy guapa, muy dotada. Y el soldado le dijo, di, César es señor y tú te vas. La chica no lo decía. Y el soldado decía una vez más, di solamente, César es señor, y tú te vas. Él no quería ejecutarla como tendría que hacer si ella no lo dijera. Él se comparecía en este sentido, pero él tenía que acatar las órdenes. Y la chica decía, Jesús es Señor. Y ella pagó con su vida y murió. Sí, en aquel entonces costaba algo seguir a Jesucristo. Y ella decía, Jesús es el Señor. Y aunque hoy en día no tengamos que pasar por ningún oficial del gobierno en este sentido, confesando que otro es el Señor, no. Pero en nuestra vida tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador, sí, pero también como nuestro Señor. Y eso es lo que Jesús está diciendo a este hombre aquí. Yo soy el Señor, yo mando, y vas a seguirme a mí. No a tu manera, no poniendo tus condiciones, sino a mi manera. Por encima de la lealtad familiar tiene que venir Jesucristo. Por encima del bienestar económico tiene que venir Jesucristo. Hay un precio aquí para este hombre. Y si tú y yo seguimos a Jesús, también habrá que pagar un precio. Jesús le dijo, va a significar un compromiso y una entrega. Va a significar seguirme de verdad, de veras, de corazón. Durante mi tiempo en España, durante un tiempo, yo viví con una familia cubana. Yo era soltero en aquel entonces y ellos vivían allí conmigo. Y había el abuelo, la abuela, la hija y un hijo. Y había el yerno. Y el yerno me contó una historia cuando vivía en Cuba. Él era cristiano. Y un día en el trabajo le ofrecían un mejor puesto con más sueldo y más privilegios. Pero le dijeron, vas a tener que cortar con la iglesia. No vas a poder tener tus actividades religiosas y ocupar y tener este puesto. Y él dijo, si consiste en esto, yo seguiré donde estoy. Yo no tengo que tener este puesto. ¿Por qué? Porque primeramente en su vida era la persona del Señor Jesucristo. Amigo, ¿quién es primero en tu vida? ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Tú estás siguiendo a Jesús a tu manera o estás siguiendo verdaderamente como Él manda? Seguramente este hombre, al volverse a casa, diciendo a Jesús, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, vivir con él, cuidar de él hasta que se muriera y después volver. Si él dijera a su padre, no, voy a seguir a Jesucristo, voy con él. Probablemente habrían dicho, estás loco. Te han lavado el cerebro. No nos amas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué iban a pensar los vecinos? Quizá va a perder algo de la herencia. Mi esposa, cuando tenía 22 años, estaba viviendo en Atlanta y ella estaba yendo a estudios bíblicos. Y ella se daba cuenta que nunca había realmente entregado su corazón y su vida a Jesucristo. Ella había dicho con sus labios que había aceptado a Jesús, pero no era verdad. No era de corazón, era de labios para afuera. Pero allí un predicador predicaba y ella iba cada semana y Dios estaba hablándole. Y ella realmente entregó su vida y su corazón al Señor Jesucristo. En la misma fecha, alguien le dio la oportunidad de poder ir a una escuela bíblica en Carolina del Sur. Y mi esposa sabía que Dios estaba llamándola. Mi esposa sabía que Dios quería que ella fuera. Sus padres vivían en Virginia. Y mi esposa llamó a mi suegro y le dijo, papá, tengo la oportunidad de ir a una escuela bíblica en Carolina del Sur y quiero ir. Y él se enojó y dijo, ven ahora a casa, ven ahora a casa. Y ella dijo, pero papá, yo tengo ganas de ir y creo que Dios quiere que yo me vaya. Y él dijo, si vas allí, nunca volverás a casa. Si vas allí, no vuelvas a casa. Y ella fue a la escuela bíblica, sabiendo que su padre le había dicho, no volverás a casa. Le costó. Tenía que poner a Jesucristo por encima de los deseos de su padre. Y ella en verdad le siguió. Con el paso del tiempo, la situación con mi suegro se arregló y está bien hoy. Pero ella se encontraba con una decisión difícil, obedecer a mi suegro o obedecer a Jesucristo. En Mateo 10, 34 a 39, leemos, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Es lo que pasó en la vida de mi esposa. Había una espada, no literal, pero había una división. Versículo 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Mi esposa amaba a su padre. Ella lloró cuando tuvo que tomar esta decisión. Pero amaba más a Jesucristo. Y obedeció a Jesucristo. Porque su fe era una fe genuina. Una fe que producía obediencia. En el 38 Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. 39, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Jesús está hablando de coger nuestra cruz, de morir a nuestro yo, de morir a nuestro egoísmo. De morir a nuestra vida en este mundo para nuestros fines egoístas, para poder seguir en verdad a Jesucristo. Y en este caso vemos que Jesús está diciendo por encima de la familia. Vengo yo. Yo tengo la primera lealtad. Sí tenemos que amar a la familia. Sí tenemos que honrar a los padres. Sí. Pero a veces ellos se oponen a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y tenemos que seguir a Jesucristo. Amigo, ¿dónde estás tú hoy? Si Jesús hubiera hablado conmigo aquel día diciéndome, sígueme, ¿qué le habría dicho yo? Jesús, si te hubiera llamado aquel día, sígueme, ¿qué le habrías dicho? Y Él, al ver mi corazón, y Él, al ver tu corazón, y ver nuestros motivos y deseos, ¿qué nos habría dicho Él? Le habríamos dicho, Señor, pero tengo que ganar más dinero. ¿Qué nos habría dicho Jesús? Pero Señor, tengo otros planes. ¿Qué nos habría dicho Jesús? Sus planes son mejores. Es un tremendo privilegio poder seguirle a Él en verdad. Es un tremendo privilegio estar en su voluntad, vivir para Él y sus fines y sus propósitos. Mucha gente se compromete con las cosas erróneas. Conscientemente comprometen sus vidas a una carrera, al éxito, al descanso, a una casa, dinero y otras cosas. No son necesariamente cosas malas o pecaminosas, pero son cosas erróneas cuando las ponemos por encima del Señor y su voluntad para nuestra vida. No son cosas malas, pero nos alejan de lo mejor, nos alejan a veces de seguir al Señor Jesucristo. Y vemos aquí, el Señor Jesús está hablando, está diciendo, el que no tome su cruz y venga en pos de él, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. ¿Qué está diciendo aquí de hallar mi vida y perderla? Está hablando de guardar mi vida para sí. De tener mi vida para mis fines y mis propósitos egoístas. De tener mi vida vivida solamente para mí y mi propósito. Al fin y al cabo la perderá. El que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Qué significa perder mi vida? No significa morir necesariamente físicamente. Pierdo mi vida en el sentido de poner de lado mi yo, poner de lado mi voluntad para mi vida, poner de lado mis intereses y morir a esto para en verdad seguir a Jesucristo. Una vez había un hombre subiendo el Himalaya. Hace muchos años, él estaba cruzando el Himalaya yendo a Tíbet. Él y otro hombre estaban en la senda subiendo y en la medida que iban subiendo, hacía más frío, nevaba, soplaba el viento. Era un poco difícil. En un momento determinado se encontraron con algo allí enfrente en la senda y pararon y era un hombre. Quitaron la nieve encima y este hombre, Sadhu Sunder Singh, dijo a su compañero, tenemos que ayudarlo porque vive, no está muerto. Y el otro contestó diciendo, aquí estamos subiendo, está nevando, hace frío, yo no puedo, yo voy a seguir adelante. Y este hombre se fue, se alejó y Sadhu puso el hombre enfermo sobre su hombro y poco a poco iba subiendo. Una hora y media después, Sadhu seguía con el hombre en su hombro, subiendo poco a poco, caminando lentamente, cuando vio otra cosa allí en la senda y paró. Y era su compañero que hace una hora y media le había dejado. Estaba muerto. Y este versículo le vino a su mente en aquel momento. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué había pasado? pesado, con el hombre pesando 125 o 30 libras sobre su hombro. Con el esfuerzo, su cuerpo tenía que trabajar y esforzarse, pero esto produjo calor en su cuerpo y le salvó en el frío. El otro hombre no tenía que cargar con nada y el frío lo mató. Sadhu tenía el peso del otro hombre sobre su hombro. Esto le hizo forzarse más, trabajar más, y su cuerpo producía más calor y le salvó la vida. Amigos, si intentas guardar tu vida para ti, de vivir tu vida para tu propósito, tus fines y tu voluntad, Jesús dice que la perderás. Pero si pierdes tu vida y entregas tu vida y das tu vida a Él para su plan, su propósito, que la hallarás, que la hallarás. El acto de consagración es reconocer que somos propiedad de Jesucristo. Aceptarlo y decirle de corazón, Señor, soy tuyo por tu derecho propio. Y ahora quiero ser tuyo por mi propia elección. Amigo, tú estás comprometido con cosas erróneas hoy, solamente pensando en ganar dinero. Solamente pensando en comprar esto, lo otro, lo demás allá, no cosas necesariamente malas, pero cosas erróneas que al terminar tu vida van a quedarse aquí en este mundo. ¿Por qué no te entregas a Jesús para seguirle a Él en verdad y de corazón? Hay mucha gente con una religión. Este escriba tenía su religión. Y este escriba entusiasmado viendo a Jesús y mucha actividad y mucha emoción y mucha gente alrededor de él. Este escriba había escuchado a Jesús hablar y le gustaba lo que Jesús decía. Oh, me gusta esto del perdón, la vida eterna, la salvación. Veo a Jesús sanando a la gente. Veo a Jesús multiplicando los panes y los peces. Oh, sería tan bonito seguirle. Y luego el otro hombre, a quien Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, pero, tengo que ir y hacer esto primero. Jesús tiene que ocupar y tener el primer lugar en la vida. No, podemos negociar con él. No podemos regatear a Jesús. Él es el Señor de la gloria, y debe ser también el Señor de nuestras vidas. Sí, podemos recibirle como nuestro Salvador, pero también como Salvador Él es Señor, y tenemos que recibirle como lo que Él es, Salvador y Señor, Señor y Salvador. Y Él está haciendo que estos hombres entiendan esto, que vean esto. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Quizá Jesús aquella noche pasó la noche al aire libre. Al cruzar el mar se encontró en una tormenta, y este hombre necesitaba entender lo que iba a significar seguir a Jesús. Qué hermoso es seguir a Jesús, conocerle, tener sus manos sobre nuestra vida, cambiando y transformando nuestra vida.